Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy me encuentro con mi amigo Don Femat, la mole.
¿Qué onda? No, pues yo soy un vato que mueve fentanilo. Acá fentanilo y lo trafico para Guatemala. Yo trafico al revés, no para Estados Unidos. Imagínate, lo que traes aquí invitado. ¿Cómo está mi compadre Gusby?
Aquí, mira.
Gracias por invitarnos.
Qué bueno que te jalaste la greña.
Nadie sabe, pero detrás de estas dos cámaras hay 16 prostitutas esperándonos a que terminemos el podcast. Nada te creas.
Oye, pero acuérdate, el primer podcast era Iván Femat la mole. Sentía que mi avión se rompí en mil pedazos. Es de los tíos, ¿no? De esa canción. Pero ¿cómo dice? Sentía que mi corazón o mi avión. ¿Cómo era?
A la verga, no me acuerdo de ese. Mil pedazos. Oye, te hubiera invitado a mi fiesta, güey.
¿Cuándo fue?
Fue el 19 de marzo, me fue. No, yo sé que también andas ocupado, güey, pero...
No, que creo que no estaba en
domingo
Monterrey.
19 de marzo. No, pero te hubiéramos volado para acá.
Adiós.
Pues es que tú eres alterado, pero tranquilo, va. No eres muy pedero, va. No eres pedote. No tomas alcohol ni nada.
Eso es lo único que tomo.
Tienes cara de que te drogas, que tomas alcohol y todo, pero no. Es la persona más tranquila que conozco.
A ver, güey, ¿cómo es eso de tener cara de que... te drogas?
Carnal,
¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo siempre le he dicho a la gente, ah, tú tienes cara que te gusta el perico. Sí. La gente, ¿cómo es eso? ¿Verdad que sí existe? Pero sí. Dímelo tú, ¿cómo es?
A mí cada rato me dicen que me gusta el perico. Pero fíjate, a mí no me gusta el perico. Al perico yo le gusta. No, a mí me gusta mucho la fiesta. Digo, se ve mi cara ya tocada, pero no quiere decir que a huevo te tengas que drogar. Soy un personaje, güey. O sea, mucha gente no sabe que soy un personaje. O sea... mira, yo puedo estar acostado, güey, con mi vieja y mis hijas viendo la película de Mario Bros. En la casa, pirata, obviamente, porque está en el cine. Y puedo estar poniendo en Twitter, pachanga, perico, pote. Y es mentira. Y digo, no los quiero desilusionar, pero digo, sí me gusta. Cuando me doy la oportunidad, no el perico, sino las fiestas. Cuando me doy la oportunidad, hago mis pachangas. Me gusta. Lo digo a la gente que es parte de ello. Está muy... ¿cómo te diré? Muy satanizado de que te diviertas, güey. O sea, es como tú, güey. Yo veía videos tuyos de... no sé si tú tienes como que... no sé si en tu casa o tienes como una quinta que tienes al ver que estabas con una chica. ¿Es tu casa o es una quinta?
Es casa, mi casa.
Es bueno.
Gente, casa quinta.
Casa quinta. Entonces tú dices, no está mal que si tú te pones a trabajar y que monetizas y que de chingas y que viajas y que grabas y eso, y te ganas un pesito y dices, oye, me quiero rentar una banda a que toque o un grupo y me quiero meter al ver que ya a mi novia que traigo o a la esposa que traigo o a la vieja que
sí,
traigo.
A mi esposa.
A tu esposa, como yo a mi esposa, le quiero comprar algo bonito. No está mal, pero la gente es envidiosa, güey. La gente le... digo, y me van a criticar con esto, pero la gente es... ¿por qué ese puto le va bien y a mí no? O ¿por qué...? Él sí se la pasa. Digo, que también hay gente que me escribe, compadre, se la pasa bien verga. Yo quisiera pasármela también bien verga. Todos nos la podemos pasar bien verga. Yo tengo la filosofía, carnal, de... ¿Te puedo contar algo?
Sí, lo que quieras, fíjate, compadre, es su espacio.
Fíjate, yo cumplí años, mis 41 años, y mi señora me decía, ya párale, güey. No todos los días hago fiesta. Entonces, cuando yo... a mí no me da miedo envejecer, y no me da miedo cumplir años. Tengo 41 años. Y cada año mi fiesta va... o sea, me gusta hacer un desmadre, güey. O sea, y me gusta hacer un... ¿cómo te diré? Me la paso bien yo, pero soy un buen anfitrión. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, que coman bien mis invitados, que haya música, que haya mucho alcohol, que haya mucha cerveza. Y que la gente se la pase bien.
Y que se llene.
Y que se llene y que la gente...
Que sobre.
De hecho, yo tomo terapia, güey. Y a la psicóloga le decía, a mí me gusta ver feliz a las demás personas. Obviamente, eso me hace feliz a mí. Mm. Le dije, no, estoy malo. Dice, no, te gusta compartir. Y yo me iba para atrás, tengo 41, me iba para atrás 25 años. Y recuerdo yo que tenía yo unos 15, 16. Ponle, digamos, en el 97, 98. Y hacía fiestas, compadre, con 300 pesos, güey. Pero me la pasaba bien verga, güey. O sea, cuenta que... yo traía 200, es más, ni 300, es un vergo de dinero en ese entonces, eran 200, güey. Y compraba 50 pesos de Tonayán, que eran la botella en ese entonces, el Tonayán.
Valía 12.50.
12.50, güey. Compraba
una 6.
Una caja, güey. Compraba 10 sobres de Kool-Aid, que la pinche caja con 4 te valía en aquel entonces 50 centavos, güey, el polvo del Kool-Aid.
El Kool-Aid, Kool-Aid.
El Kool-Aid. Compraba un kilo de azúcar y hacía aguas locas, güey. Compraba... En aquel entonces, el cartón de cerveza estaba el de cuartito. Te comprabas con 100 pesos cuatro o cinco cartones, pero en los 90, o sea, a finales de los 90.
¿Ahí qué edad tenías?
Yo tenía unos 18. Yo tenía 18 en el 2000, ponle que unos 17 o 16. Y me acuerdo, yo decía mucho cuando estaba en radio con mi compadre Morocco, que decía, una fiesta con un foco y 50 pesos. O sea, hacíamos, no que nos fumáramos el foco, pero era de pintar el foco color rojo con un Esterbrook y ponerle que se viera la habitación roja y pedir una casa prestada. Pero desde morro siempre me critican mucho ahorita, viejón, que digo, poca gente, la demás gente me lo aplaude. Pero me gusta divertirme, güey. Me gusta, yo creo que no sabemos cuándo nos vaya a llevar la verga, o sea, nos vayamos a morir y divertirme con mi familia, yo solo y con mis amigos. Y muchos dicen, ah, güey, es que si te malgastas el dinero, se te acaba. Y una cosa una vez me dijo mi papá, que lo quiero mucho y sigue, está vivo y todo, es... La vida yo creo que tiene que ser un yin-yang. Gástate tu lana, güey. Porque pues es tu dinero, güey. O sea, y ahorra pues para los chingazos en el futuro, para que tengas tu... Pero hay gente que ahorra, güey. Y se lo lleva a la verga y la lana se la gastan los hijos, güey. O sea, ¿de qué sirve que... Esa es mi filosofía, a lo mejor estoy mal.
No.
Que total. Toda la puta vida te pongas a ahorrar y nunca gastes y nunca te diviertes. Y no, para que en el futuro... Wey, el futuro tú lo haces, güey. El futuro no existe, güey. El futuro tú lo estás construyendo.
¿Cómo te sientes tú cuando tienes dinero en el banco, güey? ¿Te sientes seguro?
Sí, el dinero da seguridad.
Pero, ok, pero ¿qué estándares manejas? O sea, un ejemplo. Yo cuando trabajaba en la fábrica, güey. Yo tenía un respaldo de 100 pesos, güey. Escondido. Y de repente si me pedía dinero a mí prestado, ¿sabes? Yo reponía. Después ese estándar ya no eran 100 pesos, eran 1,000 pesos. Ahí. O sea, yo ya no podía tener menos de 1,000 pesos en mi cartera.
Claro.
Después fueron 10,000. Si yo sentía que bajaba de 10,000 a 9,000, me sentía como, no, pobre, como que inestable. Tenía que ver que habían 10,000, güey. Y así vos vas subiendo hasta, depende.
De lo que gane.
En tu caso, sí, es igual.
Sí, pero te digo...
O de plano...
No. Tiene que haber un yin-yang. O sea, por ejemplo, yo soy un güey que estoy casado, tengo 3 hijas. Yo mantengo 3 hijas y a mi esposa. Entonces yo, si me gasto, es un decir. Digo, no para que nada me empiecen de pinche mole mamador. Si me gasto 30,000 pesos, 50,000 pesos o 10,000 pesos, tengo que tener un back de que, pues no, tengo que pagar la escuela de mis hijas, los gastos médicos mayores de mis hijas, la luz, el agua, que haya comida en la casa... Y fíjate, lo platicaba una vez con mi compadre Franco Escamilla. Yo creo que eso ya no pasa, pero él decía siempre. Yo siempre, cuando dice que él estaba de comediante en los bares, siempre tenía un 5,000 pesos clavados. 5,000, así dice. Esos pinches 5 bolas, no sé, no son, ahí están. O sea, nunca los voy a agarrar, ahí están. Pero eso decía hace 6 años. Ahorita este güey tiene
8,
no, 10 millones guardados, no sé. Pero lo que te digo es eso. O sea, tú dices... Hay una forma en la... Yo digo, hay un momento en la vida donde tú dices, a ver, güey, clavo este dinero, invierto en algo, este dinero es para divertirme, para pasármela bien, para comprarme una playera que me guste, para comprarme un carro, que depende a tus niveles. Y tengo mi colchoncito, o sea, por si viene un chingazo. ¿Tú sabes cuáles son los chingazos? ¿Hay alguna enfermedad? Oye, pues, si son 5, si son 10, si son 100,000, si es 1,000,000, depende cada quien sus niveles. Perdón, voy a empezar a optar porque... Pero así soy yo, o sea, igual que tú, depende tu nivel, o sea, empiezas a, bajas una, yo jalaba de barman, de acá, 100 pesitos, 10 pesitos, 50 pesitos, hoy de repente tienes 1,000 pesos ahí clavados, que es como, eso no los veo, esos, aunque me esté llevando la chingada, ahí los tengo, pero ya es una emergencia, y bueno, ahí los agarras, de perdido que, oye, no tengo nada que comer, bueno, tengo 1,000 pesos, pero...
Yo lo que hacía era que, si me pagaban a mí el sábado, para el viernes yo le daba matarile. A los 100 pesos.
A los que te has guardado.
Ajá. Sí. Y después lo reponía. A veces así hacía.
Pero tú sabes, güey. ¿Tú tienes hijos, no?
Sí.
Sí. Tú sabes, cuando uno... Digo, hay gente que le vale verga, pero cuando uno ya tiene hijos, sabes, o sea, no es, a menos que seas un papá desobligado y dices, pues no me va a poner a gastar en... Hay jefes que sí les vale verga y se maman todo y les vale los huercos, pero yo es, a ver, escuelas... Gastos, ok, ya. Salí de mis gastos fijos y luego ya clavo...
Nóminas.
Nóminitas y tengo que pagar cosas de YouTube y cuando cae la lanita y la chinga. Pero es bueno, y se los digo neta, raza. Si ustedes se parten su madre, aunque gane 5,000 pesos, 1,000 pesos al mes, 2,000 pesos al mes, si dices tú, para mí una caguama es una diversión, para mí ir a ver un partido de fútbol, para mí ir a Mazatlán es una diversión, para mí ir a un table y ver pelos, para eso es el dinero, güey. O sea, es para gastarlo, güey. O sea, y digo, no malgastarlo, pero gastarlo. Yo prefiero estar 1,000 veces ya viejo y a lo mejor que me esté viendo la chingada porque diga, puta, qué bien me la pasé. Digo, todos esperan estar ahorrar para que de viejos no te pase nada.
No trabajar y nomás estar.
Sí, todos queremos eso, pero pues no lo sabes, güey. Hay gente que llega de viejo y sí, tiene la lana ahí clavada. Hay gente que llega de viejo y no tiene nada. O no llegas a viejo, simplemente. Entonces yo creo que...
O sea, es que en el mejor de los casos es que llegues a viejo, güey.
Sí. Pues digo, depende cómo te comportes en tu vida, pero... Ay, güey, entramos en un pedo. Digo, eso no lo puedo platicar yo porque, digo, tengo sobrepeso y la chingada y azúcar alta. Tal vez mi estilo de vida... Ahorita también, si tienes lana, te puedes llegar muy viejo, güey, porque puedes comprar, tener gastos médicos mayores, medicinas de buen nivel. Te lo decía, hace poco me detectaron azúcar alta. Y qué ojete esto, pero me lo dijo una persona de mucho dinero. Yo le decía, oye, güey, y esto es verdad. Yo decía, oye, güey, chinga, pues azúcar y la verga, y me voy a la verga. Dice, mira, así me lo dijo un vato de un chingo de lana. Hay azúcar para los pobres y azúcar para los ricos. Y le dije, a ver, ¿cómo está ese vergazo? Dice, si tú tienes dinero y tienes azúcar, digo, no, yo no estoy diciendo que yo tengo dinero, él me lo decía. Pues hay medicamentos caros, güey, que hacen que tu azúcar baje, o sea, o puedes comer mejor porque tienes la lana para comprarte buena comida y que tus niveles de glucosa bajen y que a lo mejor bajes de peso. Bajando de peso, pues tus niveles de azúcar bajan.
Todo,
pues todo. Tú agarras un pinche a un nutriólogo, a un entrenador físico y tienes dinero para comprarte que salmón, que pollo, que la chica, le bajas, güey. Y luego hay medicamentos caros. De hecho, había uno que hasta lo quitaron, que te inyectabas y que pinche las Kim Kardashian y bajabas de peso y la chingada.
Y volvías como jovencito, te bajaba todos los niveles, güey.
Todo. Dice, y está el del azúcar, que se lo lleva a la chingada, desgraciadamente, la gente que no tiene los recursos. ¿Por qué? Porque tienes que metformina del seguro y esperar a que te den el del seguro, el pinche, la insulina. Y a lo mejor el vato gana 2,000 a la semana y no puede comprarse salmón, güey, ni de pollo, güey. Tiene que comer frijoles
con tortillita.
Hay gente que desgraciadamente, pues ahí se compra que dice, güey, pues chinga tu madre, mole. Yo no puedo comprarme pinche salmón en el Costco, güey. Y estar comiendo pescado, tilapia y la verga. Yo tengo que a mediodía me alcanza por unas emperadoras con un jugo Jumex, güey. Entonces, está de la chingada ese pedo en cuestión de lo que platicamos de... Que siento yo que la gente tiene que ir poco a poco ahí, ¿cómo te diré? O sea, de que disfrutar la vida, el momento. Si tienes 100 pesitos, disfruta tu vida con tus 100 pesitos. Si tienes 1,000, con tus 1,000. Y si tienes 2 millones, a lo mejor, como dicen, puedas tener mucha lana, pero tampoco eres feliz. Pero el dinero sí te da mucha felicidad.
El dinero da felicidad.
Sí, seguridad.
Y compra lo que tenga precio. O sea, todo el dinero...
Menos la salud. O menos la muerte.
El dinero
te va
a comprar todo lo que tenga precio, güey. Por eso la gente luego dice, ay, es que el dinero no compra el tiempo. Pues claro que no. No. ¿Quién te dijo esa mentira?
No compra el tiempo, ni la salud, ni el precio. Pero sí te digo, porque a mí me critican mucho, es que dicen, malgasta. Le digo, no malgasto. Para mí, carnal, te lo digo aquí en tu podcast, la diversión es una buena inversión. La diversión. Un ser humano se necesita divertir, güey. Necesita, como quieras, a tu alcance. Hay gente que se divierte yendo al fútbol y gastándose 300 pesos por semana. Hay gente que le gusta ir a ver un concierto. Hay gente que le gusta comprarse una caguama. Y a lo mejor se muere de cirrosis, pero toda la vida fue feliz. O sea, estar con tu familia, no sé.
Por eso hay un chingo de alcohólicos, ¿no, güey? Que tienen de todo, pero no se mueren, güey.
No.
Porque se la pisen bien a gusto, güey. La felicidad que los...
Compadre, Ozzy Osbourne, güey. Se metió hasta hormigas por la nariz, güey. Sigue ahí, güey. A lo mejor, en un futuro, mucha gente, por ejemplo, decían... Andrés García. Se cogió a todo mundo. Y murió solo. Pero, carnal, el señor hizo lo que quiso, güey. Hugh Hefner, el dueño de Playboy. Oh, hizo lo que quiso. O sea, te digo... No es de criticar a esas personas, sino decir, vive tu vida plena,
okay, y wey. Tú tienes miedo de llegar solo, güey, de viejo.
Sí, soy, sí le tengo miedo a la
yo,
soledad.
Yo creo que el que es viejo y termina solo es porque quiere.
Sí.
Yo creo. Yo pienso que el señor es tan solitario que nada,
sí, a la verga.
Váyanse a la verga, no me van a visitar, yo estoy a gusto. Y él ya decía, ¿no? En sus videos, porque tiene un canal.
Sí.
Y él decía, ya no me queda mucho tiempo de vida.
Él lo decía. Y él decía, no está tan chido.
Porque si yo fuera él y si yo quisiera dármela de, no, pues ya me voy a morir. A ver, mijo, discúlpame. A ver, familia, vénganse. Oigan, pues ya me voy a morir. Digo, ya. Porque hay gente que en sus últimos días o meses ya es cuando quiere hacer el cambio.
Si quiere arreglar todo.
Ajá, el cambio ya. Ah, es otra persona y la chingada. Pero yo pienso que cuando uno está viejo, güey, y queda solo es por decisión propia, güey.
Claro.
Yo pienso, no he llegado viejo.
Y ojalá sé, lleguemos.
Sí, pero la gente luego va a decir, no, pero yo conocí a mi vecino y era un hijo de la chingada y nadie en su velorio nadie fue. Nadie, los hijos lo abandonaron. Bueno, pues la respuesta está ahí también. O sea,
¿cómo llevas a tu vida?
Uh-huh,
yo lo único que no quiero, compadre, es que de viejo, güey, causarle
una carga a alguien.
Cargas a mis hijas. O sea, yo le dije, yo no quiero estar de viejo y vengan a limpiarme la caca. La no, no, o sea, no, no, ni pedirles dinero a ellas. Y te lo digo, compadre, yo le he dicho a mis hijas, lo que yo haga de lana, me lo voy a mamar todo.
Así que no espero una herencia.
Obviamente sí, sí les voy a ayudar, pero le digo, me lo voy a mamar. Una vez mi papá le dio un preinfarto. Y me dice, mi papá, ¿qué les voy a dejar? Le dije, que te valga verga. Le dije a mi jefe, jefe, si yo fuera tú, vende todas tus propiedades, cómprate un pinche Ferrari y vete con mi mamá por Europa. O sea, le dije, no esperes que yo no espero que me dejes dinero. Y a mi hija le digo, yo lo que estoy trabajando me voy a divertir como un pinche chacuaco a la verga, güey, porque me parto la madre. Claro, sí, a lo mejor, hijas, las voy a apoyar, los papás siempre quieren apoyar. Pero si está de la verga esa gente nueva generación que está esperando que su papá se muera para que les deje algo, güey. Está de la verga, güey. O sea, y es una realidad. Muchos güeyes de que, no, ya que sí, lo voy a dar a mi jefe para que me deje la casa. No, estás de la verga. Si tú piensas así, güey, compa, déjame decirte que estás de la verga. Yo a mis hijos les he dicho, la única herramienta que les voy a dar es la educación y que seas una chingona, güey. Y ojalá Dios quiera que en un futuro yo no te esté diciendo, mija, ven y apóyame porque no tengo dinero. No, güey, o sea, es que hagamos seres humanos más chingones, güey. Pero te digo, yo a mi papá le dije, papá, tú diviértete, gástate. Y yo le dije, a final de cuentas, compadre, si te pones a ver la casa en la que tú y yo estamos viviendo, en la que estás, cuando tú y yo nos mudamos, va a ser otra persona, no va a ser de nosotros. A lo mejor pasa a tu familiar, a tus hijos, pero tú no sabes, güey. Que a lo mejor en 20 años ya no es tuya y la tiene otro güey y tú la construiste.
Sí, me muero y mi hijo la vende.
La vende, ya. Le vale. Es lo que he dicho a camaradas, de que no, se lo va a dejar a mi hijo. Le dije, güey, se va a mamar todo el vato, güey. O tu hija. Imagínate si le toca un pinche vato que no vale verga. Vende la casa a tu jefe. Todo lo que guardaste durante muchos años, pinches tenis. Esos tenis no los uses, güey. Son caros. Me vale verga, güey. Los uso y si se rompen, que chingas su madre. Yo los usé. Porque te digo, no sabes, cuando te vayas a ir, tus cosas se van a repartir y nada es tuyo, güey. O sea, lo va a traer otro pinche chirigüillo, güey, de Guatemala, la chingada. Y tú, tanto que junté para los pinches tenis. Gástate tus cosas que tú ganaste, ¿no? Es, bueno, es mi forma de pensar.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y la fiesta qué tal estuvo? ¿Qué se hizo? ¿Quién fue? A ver.
Le mando un saludo a mi compadre Gabito Ballesteros, que fue allá a cantar. Fue doble G, mi compadre Giovanni. Estuvo mi compadre de Grupo Firme, Abraham, la segunda voz de Grupo Firme, un compadre muy chingón. Mente Positiva, Marru, mi compadre Marru, música, lo colombiano. ¿Qué es lo que te digo, mi mamá? Me maman las fiestas que la gente disfrute, güey. Metí música colombiana, norteña, banda y fiesta. ¿Y
cuántas personas fueron?
Yo creo que unas 100.
No mames.
Gente muy
¿dónde lo hicieron?
La hice aquí por Santiago, Nuevo León, aquí en Monterrey, pero
¿qué? ¿Saloncito?
Es una quinta de un buen señor, un buen que me la prestó. Me la prestó, ¿no? Le dije, yo le pago, señor. Y dijo, no hay falla. Y muy buena onda. Oh, perdón. Y se portó muy bien. Pero lo que te digo, me mama a mí es cumplir años. Es como un año más de vida y hacer mucho pedo. O sea, es festejar que llegué a los 41. ¿Tú te acuerdas cuando tenías 20, güey?
Sí.
¿Qué dices tú? Dame pinches señores. Y luego yo, pues, la verga, güey, ya tengo 30.
Yo decía, un ruco como de 30, decía yo.
Está la verga, güey. Por eso a mí no me da miedo y me vale verga. Y ahorita me compré unas pinches botas rojas, esas de las Red Boots. de Astro Boy, y tengo 41 años y pinche viejo ridículo. Sí, soy un puto viejo ridículo a la verga, me vale verga, güey. O sea, si me gusta algo, me lo compro y me lo pongo y a lo mejor al rato lo regalo, me vale madre, pero no nos quedamos con la pinche pinga, porque luego después ves a esos señores que, es que yo nunca hice esto, es que chinga, me faltó ir a, diviértanse a sus posibilidades, pero pásensela chido.
Sí, güey, yo patino, güey, aún. Me salgo al parque a patinar. Y lo hago por deporte, ¿verdad? Para así, claro. Estoy quemando calorías y la chingada, ¿no? Pero también se agarró cura. De hecho, me subo de repente mis historias y la gente, ay. Pero es que el detalle es que ya de grande ya lo hago de forma más profesional, más formal.
Sí, te cuidas.
Ya me pongo mis coderas, mi casco y la chingada. Ay, qué mamón. No, pues...
No, a los 20 te caes de una pinche patineta y...
Rebotas y caes para otra vez.
Sí, güey. Los pinches vos están tiernitos.
No, ya a los 30, güey, sí.
¿Tú qué edad tienes?
33.
Yo tengo 41, carnal, güey. Y le he dado duro.
Y sabes que me pegó un putazo de los que me metía yo antes, como si nada, que me levantaba. No, güey, sí me afectó el vergazo. Madre, y duré días con el dolor, güey. Antes de chavio, me caía y pum, que levantaba. Porque yo era biker, güey.
Sí.
Y andaba en bicicleta y hacía aracles y... No sé si... Sí, no sabes nada de esos de bicicletas.
Sí,
las bicicletas 20.
Sí, las 20.
Las que tenían los diablitos atrás.
Sí. Te llamaba la BMX, ¿te acuerdas?
Ah, BMX era de la. Yo tenía una UFI.
UFI.
Yo me daba unos vergazotes con los diablitos. Ya es que los diablitos. Oh, no sé, imagínate con un diablito en la. ¿Cómo se llama? En la espinilla, ¿no?
La espinilla o que te pegara en el talón. No en el talón, en el tobillo, güey.
En el tobillo. Ay, verás. No, y se me descarga, le levantabas el cuerito y mirabas la. Ay, no sé, así nada.
Sí, güey. No, yo patinaba también en... ¿Te acuerdas de las...?
¿Skate?
Pero yo jugaba hockey sobre hielo. Yo jugué un año. Y estaba de moda los Mighty Ducks. ¿Te acuerdas? Los campeones.
Sí,
los,
sí.
Y todos los morros de los 90s era de que... ¡Ay, jugar hockey! Y jugábamos hockey en la calle. Aquí ni neva, güey, ni nada, güey.
¿Pero con qué? ¿Con patines?
Con patines de línea.
Estaba, ¿de línea?
Acababa de salir de moda los patines de línea. Así como que eran lo más verga, güey. Y traía unos patines bien pedorros de línea, güey. Mi papá me había comprado unos bien feos en una juguetería que eran como que los más baratos y tenía amigos que tenían que las ruedas fosforescentes y...
Que cuando avanzabas brillaban.
Brillaban, ¿no? y se veía que una mamá ahí como spinners, pero...
Pero solamente patinabas con patines, no con patines. ¿Skate no?
No, skate no. Nunca tuve mucho equilibrio con el skate, pero con patines sí fui bueno y sí llegué a brincar así escaleritas y tal. No al riel ni nada, pero le brincamos escaleras o un pinche... una barda o...
Yo skate y longboard.
Sí.
Nada más. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso de los patines, güey. ¿Hace cuánto que no agarras unos patines?
Yo puedo decirte unos 5 años.
¿5 años?
Unos 35, 36.
Bueno, haz de cuenta que mi hija me pidió unos patines en Navidad, pero los de 4 ruedas.
Sí,
los como los de...
Los pro.
¿Son pro esos?
Pues digo, así se inició el patinaje.
Sí, o sea, que puede estar parado en el pedo. Uh-huh. Y los de línea, pues tienes que tener un equilibrio. Entonces yo usaba los de línea porque decían que los de 4 eran más difíciles y no sé qué tanto. Entonces yo todo el tiempo usé de línea. Patinaba toda madre, brincaba, así como dices tú. No, igual no hacía el riel, ¿verdad? Porque sí está difícil, güey. Sí está muy difícil. Entonces, y mi hija, no, quiero aprender a patinar. Ah, bueno, me voy a comprar unos patines yo para que patinemos juntos. Ya los pedí en Mercado Libre y no. Y me llegaron los patines de línea, me los puse, güey. Y la neta, güey, o sea, te das cuenta que es bien cansado tener el equilibrio porque tienes que hacer así. Tienes que hacer, o sea.
Sí, que esté todo tu cuerpo, el peso.
Tu cuerpo, el peso y ya no es lo mismo, güey. O sea, ya no, o sea. Yo tenía unos 10 años, yo pienso así, no más de 10 años, güey. Y dije, verga. Ah, no, mira, o sea, ya había ido a patinar hace como 4 años, pero los de 4. Y esos, pues, nomás te paras y ya.
Sí.
Y nomás le haces así. Pero el equilibrio que era mantenerme así, güey. No, güey, no puedo. Dije, siento que me voy a quedar el pinche tobillo, no sé, güey.
Uh-huh.
Y ya lo dejé, güey. Pero te pregunté si lo habías intentado de nuevo.
Yo fíjate, yo aprendí a patinar en los patines de 4, pero muy morro. Me compraron unos patines muy chafas. Y la llanta, me acuerdo, de la esquina... Se me descarapeló, como que era como que estaba cubierta la llanta como con un plástico.
Uh-huh.
Y siempre se me trababa y hasta que yo nomás sabía patinar en 4. Los de 4 lo difícil es que si te inclinas hacia atrás, no tiene freno, nomás tiene freno adelante.
En el delante,
y ¿no? Te vas de nalgas, porque los de línea sí tenían el freno atrás. O sea, digo, si te
hacías, o sea, para frenar tienes que frenar así como tipo Michael Jackson.
Sí.
Así tienes que frenar con la de enfrente y con la de atrás te voy a dejar la viada, güey.
Y aprendí... En el hockey sobre hielo, a patinar en línea.
¿Y a qué le pegaban, güey? Para que se moviera. O sea, ¿una pelota?
No, yo jugaba hockey sobre hielo.
Estaba... No, pero cuando decías que no nevaba.
Era la calle. Era el bastón era de plástico. Era para la calle. Y era una pelotita, una bolita. Porque en hielo es el puck, que es un disco. Y acá era una pelitita. Pero éramos unos... Güey, había camaradas que no tenían lana. Yo lo había comprado a un morrillo usado el bastón. Usado. O sea, estaba todo berriado. Y dice, te lo compro, güey. No nuevo. Pero teníamos camaradas que no tenían bastón y traían escobas, güey.
O con los palos de golf.
Sí. No, escobas, güey. No, ni golf, güey. O sea, tengo un amigo que se hizo uno. Era un palo así. Y con un clavo hizo la otra parte de la tabla. Y era con el que él jugaba. Pero tenía otro camarada que tenía escoba, güey. Una escoba ya jodida. Y el vato le pegaba a la pelota. Que me daba mucha risa que de repente el que tenía el palillo pues era un palo de triple A. Y estábamos ahí pegándole y ¡paz! Y nomás salía el pinche palillo. Me encanta chingar a su madre, ¿eh? Pero así jugábamos, así nos divertíamos.
Oh, vale.
Valía verga si tenía lana o no tenía lana. Siempre salía el morrío que tenía lana. Me acuerdo de un camarada, no sé si es su nombre, pues camarada todavía. Que su jefe le iba muy bien. Y llegaba el morrillo con las coderas y las rodilleras y traía un casco así bien verga.
Y el más pendejo para jugar.
Sí, no era bueno. Y pinche, traía guantes y traía el pinche de ese de hockey, pero lo había comprado en Estados Unidos para la calle y se veía bien verga, pero nomás le metías un pinche codazo y se iba a chingar a su madre.
Güey, siempre pasa eso, güey. Sí, el que más tiene, el equipo más chingón, ya sean músicos, el músico, no, tiene un equipo bien pro, pero está de la verga.
Sí, wey, los vergas son los que...
Los que no tienen, güey. Y yo pienso que eso te ayuda, güey, porque como no tienes...
Le echas más huevos.
Y te enfocas más en ser bueno con lo que tienes.
Yo jugaba fútbol hace muchos años y era portero y la verdad no era buen portero, siempre fue muy malo. Pero había otro portero, no sé si es su nombre, lo jugó el vato este de clip, que el vato, su jefa tenía lana, güey. Y el vato veías pinches tachones dorados, el pants de Adidas, la sudadera Adidas y los guantes así, Reuch, de esos así alemanes. Y era una pinche cagada de portero, o sea, no valía pa' pura madre. Y lo veías tú, imponía así el güey de que bien armado. Y veías a veces morros que los pinches guantes todos hechos cagadas, los tachones parecían tortas de tamal. Y bueno, se tiraban y volaban y le echaban más huevos, ¿no?
Sí. Ah, huevo. Oye, bro, ahorita me mencionaste los artistas que fueron a tu fiesta. A varios de ellos los has tenido en tu programa, que de hecho ya estuvimos.
Sí, ya estuvimos.
¿Hace cuánto? ¿Un mes, no?
Hace un mes.
En el programa de Experiencia Regia. Experiencia Regia. Háblanos de ese proyecto, güey. ¿De dónde sale?
Fíjate que salió... El primer Experiencia Regia, si se meten a mi canal de YouTube, fue con el Capi Pérez. Pero, fue
hecho... ¿Hace cuánto?
Yo creo que hace unos 3 años.
Sí, ya tenía tiempo.
O más, porque creo que fue antes de pandemia, güey. Te voy a decir por qué empecé con Experiencia Regia. Porque aquí viene pegado con las fiestas. A mí me mama ser buen anfitrión. O sea, a lo mejor no te hago la atención a ti porque de repente tú y al otro día te vas y te chingas. Pero soy mucho de que venían amigos de México, compañeros de comedia, amigos, buenos amigos. Y les hacía una carnita asada. Les hacía... Y esa vez me acuerdo que
muy buena, por cierto. Y se me
antojó, güey. Gracias, carnal. Después hacemos una sin grabar.
Jalaos.
Pero me tocó esa vez con el Capi Pérez vino. Yo al Capi Pérez lo quiero mucho, lo considero mi camarada. Lo veo poco, pero... Es un tipazo, un pinche comediante bien verga. Y el cabrón vino a Monterrey a una entrevista con Franco Escamilla. Y yo le dije, oye, güey, ¿qué onda, güey? ¿Qué se te ofrece? Y me acuerdo que le hice una fiesta. O sea, no una fiesta, sino que le puse grupo norteño. Le hice una carne asada y que se mamara mi compadre. Y ahí yo grabé con mi celular. Y le dije, güey, es que esto es la experiencia regia. También una vez con Jordi Rosado, que vino. No lo grabé, pendejo, pero... Vino con Franco, son artistas que venían con Franco. Y me lo llevé al Pilos, que es un bar que de un gran amigo mío, Don Pilo, que es aquí de Monterrey, un bar norteño donde grabó Grupo Pesado un disco también. Y ha ido Lalo Mora, muchos grupos han ido ahí. Y me lo llevé y le hice su carnita asada. Y yo les decía, a ver, cabrones, Monterrey no es ir, y no lo tomen a mal, es que no, mejor no voy a decir nombres de... No es ir a San Pedro. O sea, le dije, Monterrey no es ir a San Pedro. San Pedro está muy bonito, hay edificios, hay moles y hay restaurantes muy ricos que yo siempre voy. Pero eso no es Monterrey, güey. Y Monterrey es hacer una carnita asada en el, como te lo dice la experiencia regia, o sea, en la casa, güey, en el porche. Un chasador, en el porche, unas cheves, platicar y hacer una carne. Eso es Monterrey. Ir a una cantinita, al Pilos, a ir a lo mejor acá con Alfara. De esas cantinas tradicionales regias, güey. Eso es Monterrey. Una carnita asada, cervecita, ver un juego de tigres, rayados, cotorrear, güey. En el porche, en la casa, al lado, en el frente o en el patio. Esa es la experiencia regia. A lo mejor irte a la Presa de la Boca, a los Reyes, pero la experiencia regia es la carnita asada, la plática, el cotorreo, las cervecitas. Ahorita estaba con, antes de venir aquí a grabar, estaba con un amigo que cumpleaños. Estábamos haciendo una carne asada y poniendo música. Y sí, a mí no me gusta mucho. Sí me gusta poner en la tele, pero a mí me gusta rentar un grupo y que me toquen en vivo y yo ponerme a cantar. Eso es experiencia regia. Por eso empezó eso, experiencia regia. Empecé a invitar.
El primero fue con el Capi.
El Capi, empecé a invitar.
Con el formato que tienes hoy en día, de primero sentados, que vienes media hora platicando.
Media hora platicando y luego vas comiendo la carne. Es que empecé primero, luego en mi casa, pero luego en mi casa no podía a veces porque están mis hijas y. Y luego me fui a un restaurante, ahí le mando un saludo a los del Fara, que ahí nos hacían la comida. Pero
el
después,
ruido.
Había mucho ruido. Me tocó una vez entrevistar a los dos carnales y pinche gente no se caía del hocico enfrente de mí. Había como una rueda de prensa de estaciones de radio y había gente que no se caía del hocico, entonces no escuchaba bien el audio.
Pero como estaban ahí.
Como que hicieron una rueda de prensa.
Esperando a que terminaras para
entrevistar. Para entrevistarlos, sí, una rueda de prensa. Entonces dije, no, ya renté yo un lugar donde puedo poner mi asador.
¿Qué es donde fui?
Sí, donde fuiste. Ese lo rento. Carnita asada y estamos platicando rico, una cervecita y te paras y un taquito de carne asada y platicas.
Fíjate que se me había olvidado que estábamos grabando ese ¿sí? día.
Y es que la idea es eso, güey. Es eso. La experiencia regia. No estoy agarrando el hilo negro, carnal. Hay un vergo de podcast, pero yo le digo, a mí lo que me gusta es que el invitado, así como tus podcasts, la pases a gusto, güey. Oye, güey, ¿cómo te ido, chinga? Una cervecita, ¿qué quieres? ¿Quieres fumar? Con Roberto prendimos un churro y le eché. Oye, te hago un taquito de carne asada y estás comiendo y agarra el aguacate, güey. O sea, vale verga. No es luces, cámara, acción. Y lo, ah, me vale madre, güey. O sea, y si quieres decir y si no quieres decir, y si quieres cantar y si quieres rayar madres. O sea, esa es la experiencia regia. Por eso empecé a hacer este tipo de cosas. Y me mama, güey, porque es darle como que lo que a mí me gusta a la gente que es de otras partes de Monterrey.
No, que sí está funcionando machín, güey. Sí, he visto que traes buenos invitados, güey. Y se está levantando ahorita.
Ahí vamos. Yo empecé, gracias a Dios me ha ido bien. Digo, hemos entrevistado un chingo de grupos. Me ha ido mucho también. Fíjate que le capiroteo, pero digo, no es tanto como el formato tuyo que tú invitas de todo tipo de gente. Eso se me hace muy interesante. Pero, por ejemplo, yo me he ido, que he entrevistado hip hoperos, entrevisté hace poco al Babo, que entrevistas.
Ah, muy bueno ese video.
Me fue muy bien con Babo, o sea, y la verdad.
Pero no hiciste la carne, güey.
Es que fíjate, pues, también ahí.
Te lo hubieras jalado allá al asadorcito.
Si hubiera querido. Obviamente, pues es el Babo. Tienes que a hacer las cosas ahí a como él pueda. Porque te digo, el cabrón siempre está bien ocupado. Había grabado con Roberto y luego grabó conmigo. Pero me dio la oportunidad. Yo eso se lo agradezco.
¿Pero se grabó ahí en tu casa?
No, fue en su casa. Allá en su rancho.
Sí, porque sí miré el video. Me dije, hey, la carne, ¿qué hora?
Sí, ahí me falló. Pero en otra ocasión, la verdad, le mando un saludo al Babo. Lo aprecio mucho al Babo. Ya tengo yo unos 20 años de conocerlo. Y le agradezco. Sí, le agradezco bastante al cabrón porque me dio la oportunidad de entrevistarlo. Y era justamente, me dio la entrevista cuando sacó el video de la pilinga, güey. Y,
sí, fíjate, güey, sí. Que me acordé de, ya ves el mame que traían de que las perlas.
Sí.
Cuando tú me entrevistaste la primera vez en Monterrey, en tu programa de Buenas Noches, Don
Buenas
Femar.
Buenas noches,
que es Estel. Dijiste, no, que me preguntaste por el Babo de la broma que yo le hice.
Ajá.
Y luego dijiste, no, que la perlada. ¿Yo qué?
Sí, la perlada.
Ahí se ve la entrevista que no supe qué onda. Ah, es una cura regia que tenemos aquí. Y después cuando sale eso, dije, ah.
Ya dije, se sabía, yo, pero como
Don Femat siempre lo supo.
Sí. Es que se había filtrado una foto de Babo, no sé si mandó un pack a una morruca, donde sale el pinche la chafalotote perlado.
Sí.
Pero se rumoraba. Yo ya sabía que estaba perlada. Porque también tengo otros conocidos.
Porque lo espié.
No, pero así, me meto a su casa y me meto. No, pero sabía por otra, por rucas, sabía por un vato que creo que fue el que se las puso. Que había hecho eso. Digo, pero era como que un
secreto a voces.
Secreto a voces. Y luego ya cuando. Ah, es el pinche Babo, es una pinche pistola, güey. Se sabe cuándo sacar lo que tiene que sacar y lo que tiene que hacer. Como dice el tatuaje que tiene aquí, es un hombre de negocios, güey. Y entonces, yo la otra vez le escribí y le dije, güey, es una pinche pirinola parada. Le dije, iba perlada. Güey, la de Shory, de que sacó la última rola, ya era viral y todavía ni la sacaba el güey. Y sacó un pinche pedacito. Y ese pedacito yo me quedo sorprendido porque ibas a los antros y los DJs agarraban ese pedacito que grabó él en su camioneta con la chica y la ponían en los remixes, güey. Y ahorita hasta DJ Tiesto, si no me equivoco, que sacó un remix en un festival de electrónico con la rola de Babo, güey.
¿De esa canción?
De esa rola, güey.
De la que sale.
Si no me equivoco, era Tiesto.
Sí.
Y dices, a la verga. Sí, era Tiesto. Pero dices, a la verga, güey. Este vato, antes de que saque la rola, Ya la hizo viral. Y todavía no sale. Y ahorita es un vergazo.
¿Y si te gusta a ti el rap?
Me mama.
Oye, sí, porque veo que entrevistas a Aljera. Me mama. A otros raperos.
Yo soy...
¿Eres de rap o de norteño? Porque de repente te jalas que al norteño, que los dos carnales, como dices. Y...
Me maman los dos. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy locutor. Yo llevo... Bueno, ahorita terminé mi programa de radio de 18 años el año pasado. Los Manriques, que creo que te invité, ¿no? Te invité
sí, a radio. Con este chavo.
Con Morocco.
Morocco, sí, Morocco. Me acuerdo.
Duramos 18 años en radio comercial.
¿Cuándo lo terminaron?
En septiembre del año pasado.
¿Por qué?
Porque ya era un ciclo que había que cortar. La verdad es
18 años, güey.
18 años. Y la verdad, amo la radio, pero obviamente uno evoluciona, güey. O sea, yo amo la radio. Yo creo que la radio y Dinner y Nine, mi casa, mi estación de radio y de multimedios, yo creo que es parte importante la estación de radio Dinner y Nine, D99, de lo que la mole es ahorita. Lo que he hecho, mucho o poco, a lo mejor no me valgo verga, pero lo mucho o poco que he hecho, gracias a la radio. La radio me dio para que yo fuera comediante, me dio... Tal vez no me dio dinero. La radio no es muy bien pagada en cuestión radio. Te puede ir bien con los patrocinadores, con comerciales y eso, y juntas una lanita, pero no es bien pagada. Pero te apasiona tanta la pinche radio que te vale madre. Pero llega un momento que real donde hay prioridades, uno tiene 20 años y te vale madre si te dan 20 pesos al mes. Pero cuando ya tienes 40, 38, 39 y tienes hijos, pues obviamente estás buscando generar más ingresos. Y yo, la verdad, en radio no me daba... Radio tienes que ir diario, güey. Y es en vivo, no es grabado. Tú puedes grabar ahorita y lo subes.
O sea que esos 18 años fue de casi todos los días ir a la radio.
Todos los días, compadre. Estuve como 11 años yendo en el morning show a las 6 de la mañana diario. Toda mi juventud de los 20, inicio de los 30, era estar ahí levantándome temprano, haciendo personajes... Pero valió cada maldito pinche segundo. La verdad, todo eso yo creo que después lo vi reflejado ya más viejo en jale, en trabajo. Y empiezas a sacar dinero de otros lados que dices tú, jalas más y ganas menos. Digo, ganas más y jalas menos. O sea, que ya no te tienes que esforzar tanto en cuestión de, me tengo que levantar tan temprano. No, pues grabas y lo subes, monetizas, te va bien. Y vas y haces proyectos que te pagan más. Pero eso es porque ya tienes su experiencia de 18 o 19.
Y con Buenas Noches, Don Femat, ¿cómo vas con ese proyecto?
Bien, gracias. Es mi bebé. Buenas noches, Don Femat. Te voy a decir una cosa. Y eso se lo digo aquí. Y a mí me vale ya verga y no tengo miedo. La televisión no es para los gordos. La televisión no es para los feos. Y la televisión ha cambiado gracias a las redes sociales. Cuando yo entré... Yo siempre he estado gordo, pero hubo un tiempo que bajé mucho de peso. Pero una vez lo dijimos Franco y yo, la tele no es para nosotros los gordos. Porque Franco dice, estamos gordos. Y Franco se hizo famoso en Facebook y en YouTube. Entonces, gracias a las redes sociales, los gordos, los chaparros, los enanos, los feos, los que no somos el típico carita o el chavo guapo, pudimos hacernos famosos o hacernos virales, o sea, y no necesitar de la tele. La tele sí era de que necesitas ser delgado, tener cierta apariencia, porque es normal, la gente es aspiracional a la tele, la gente quiere ver a un vato, ah, güey, es galán, es de Marimar, la pobre que se hace rica o conoce al rico y sale de la jodigencia. Pero yo siempre tuve ese pinche espinita de decir, algún día quiero tener mi propio programa de televisión. Porque independientemente de las redes sociales, yo estudié comunicación, carnal, y siempre quise tener un programa de televisión. Siempre, desde que tenía yo 12, 13 años, decía, algún día, me tardé 20 años, pero dije, algún día voy a tener un programa de televisión. Porque yo en Multimedios me dio mi programa de radio, pero radio no te ves. Radio eres vos. Y yo iba a hacer casting a tele y estás muy gordo, no es la imagen.
¿A poco si te dicen así, güey?
No me dijeron nunca estás muy gordo o estás gordo, pero me decían, esto no es para ti. O sea, ¿te
acuerdas? Es que no encuadras bien.
Sí, y tú veías, por ejemplo, Adrián Marcelo entró, pues Adrián Marcelo mide 1.90, tiene cuadritos, está galán, güey. Y batalló también porque tenía un pedo de léxico, o sea, que hablaba medio raro con la R, no puedo decir R, decía
reloj.
Y el vato se preparó y ahorita es una pirinola el güey y tiene su propio Adrián Marcelo.
El programa ese, ¿es de él?
Es de
¿cómo
él
se llama ese programa?
Adrián Marcelo presenta. Y es en
prime time. Estaban los karatecas.
Sí, es prime time. Los miércoles a las pinches
10. O sea, Monterrey se para, va a ver ese programa.
Es Adrián Marcelo, es prime time. Y te digo, yo siempre tuve esa pinche cosquilla, güey. Decía yo, chinga. Y me acuerdo mucho como en el 2019, le mando un saludo a Mauricio Latorre, me dice, ¿qué quieres hacer? Le dije, quiero un programa de televisión. Era un jefe de producción ahí de multimedios. Y no me lo dieron para tele, güey. Me lo dieron para YouTube. Me dijeron, mira, en tele no va a entrar ahorita, pero puede estar en Facebook y en YouTube. Estábamos con los de YouTube y Facebook de multimedios. Dije, YouTube, dame YouTube. Fue el primer programa de YouTube de multimedios, del Canal 6. Carnal, gracias a Dios, tengo buena relación con mucha gente. Empecé a invitar Jera MX, Santa Fe Clan, Secan. Fíjate, nunca fue Babo a ese programa, pero bueno, fue a mi canal de YouTube, lo chido. Pero Darius, el primero que hice fue con, si no me equivoco, fue con Darius, güey.
Hasta el Master Muñoz fue, ¿no?
Fue Master Muñoz, fuiste tú, fue... puta, güey, invité, tenía... Ya cambió el formato, pero se me quitó esa espina. Era un late show y llevé a los dos carnales, llevé a Franco Escamilla, llevé a Zagara, Brincos Dieras, fue a Oscar Burgos, Mike Salazar, fueron... invitados, carnal, fue el Capi, fue Mau Nieto, chingo de invitados que fueron a mi programa, Ari Gameplays, Juan Guarnizo, y me paro el pinche pecho, yo no soy presumido, pues decía yo, güey, yo los traje a mi programa a la verga, no iban a otros programas, iban al mío, de que Tatiana, de que yo no me paro en multimedia, si fue porque voy por ti. Entonces decía yo, qué chingón, güey, o sea, decía, bueno, logré. Te lo juro, carnal, no es presunción ni nada y no me siento la verga ni lo soy, pero me acuerdo el día que me dijeron, Iván, va tu programa en el Canal 6, el viernes a las 12 de la noche. Era pandemia ya. Me vale verga, güey. Oye, te lo vamos a poner a las 11:30, ya me lo cambiaron. Y luego me lo mandaron el domingo, y luego me lo quité, y luego otra vez ya sin en tele, va a estar nomás en YouTube. Y ahorita... el programa cambió, ya no es de entrevista, tengo ya más chavos, es más desmadre, es más así como el de Adrián, dinámica, saco un personaje. Pero te puedo decir, y me siento muy orgulloso, que ese programa, los viernes, que es un día que la gente se sale a las 11:30 de la noche en Monterrey y a la 1 de la mañana en México, marca 5, 4 puntos de rating, que es un chingo para televisión. En Monterrey marca bien, en Guadalajara marca bien, que a veces no marca programas de multimedia. Y era un horario muerto, compadre, porque a esa hora ponían infomerciales y la gente lo ve. ¿Por qué? ¿Por qué nos divertimos? Yo le digo, no ganaré, compadre, la lana del mundo en la televisión. No me pagan la lana del mundo. Les digo, y siempre agradecido, saco mejor, tengo mejores entradas por fuera. Pero es un logro para mí. O sea, es como... mi programa y se llama Buenas Noches, Don Femat, y yo me apellido Femat. Es como que ahí estoy, güey. O sea, me peleé 19 años para que pasara esto, carnal, pero ahí está.
Ahorita que mencionas que te sientes orgulloso de los invitados que tienes, ¿tienes a alguien que todavía le tengas ganas? Como que quiero llegar a ese punto.
Sí.
A ese tipo de gente.
Ya he ido escorpiando la de todo. Alex Montiel lo admiro mucho. Pero fíjate, el que sí no se pudo hacer es Luisito Comunica, que lo admiro un vergo ese güey.
¿Ya has hablado con él o con
el manager? He hablado con él, me lo presentó Franco y he platicado con él, estuvo en el auditorio.
¿Pero Nacional. Luisito Comunica fue con Franco sí. tirando bola?
Sí.
¿Sí fue?
Sí fue, güey.
Madre,
tengo fue con Bert y él.
Ok.
Pero yo quisiera entrevistar a Luisito Comunica, me gustaría volver a entrevistar a Alex Montiel. Yo creo que Alex Montiel es de los güeyes que más admiro y respeto y aprecio.
Sí, pero... ese vato es uno de los youtubers que ha entrevistado ya casi a todos, güey.
Bueno, es una verga ese güey. Y lo respeto mucho y le mando un saludo. He tenido la oportunidad de Whatever, también lo aprecio el cabrón, lo respeto. Pero sí quisiera tener a... yo creo que uno de mis tops es a Luisito Comunica. Y me gustaría entrevistar también, pero más para mi canal, a Luis R. Conríquez. Y a Grupo Firme también. A lo mejor como que son ahorita los que...
¿Al vocalista?
No, a todos. Porque de hecho me caen bien todos los del Grupo Firme. No nomás a Edwin. Me gustaría entrevistar a todos. Y soy muy amigo de Dylan, el acordeonista. Me llevo muy bien con su hermano, con Johnny Cass. Y Edwin, digo, lo conozco y es un gran tipo, pero... Grupo Firme, Luis R., Alfredito Oliva. O sea, es que, digo... ya no en la tele no, pero en experiencia...
¿Y por qué a ellos? Porque te gusta lo que hacen, mama, su música. Wey.
Me mama los corridos. Mira, a mí me mama los corridos desde Gerardo Ortiz, desde el Commander. Y si me voy atrás, desde
Luis... ¿Y qué vende haciendo esas canciones? A ver.
¿En el
2010?
¿2010, güey? Sí, señor. Yo soy de rancho.
A ver, vamos a... A mí te tú unas... bueno, no toda la canción, no, pero no. Para que la gente sepa De Gerardo Ortiz, yo tengo un recuerdo cuando trabajaba en la fábrica. No, a todo el mundo le mamaba a Gerardo Ortiz.
Es la mera pina.
Había una canción, güey, que se llamaba El Troquero Locochón.
El Troquero Locochón.
Pero la que rifaba en ese entonces era una que es con pura guitarra.
El de, siento que arranca, ajá, la Simón, carretera. Algo así.
Voy a mí no me gustaba, güey, la neta, güey. No me gustaba esa música porque yo era rockero en aquel entonces. Yo pienso, y eso nunca lo he dicho, que me empezó a gustar el regional por ese vato, güey.
A mí me gustaba el regional
tenemos,
de antes.
Todos tenemos la primera vez. Digo, sí me gustaban que los Tucanes, pero... los Tigres, pero no más. Pero ya como corridos, como tal, que yo los escuché ya en el 2008. No creo que era el 8, güey, o 9, un pedo no, así. Más... que esas de que La Última Sombra... todo. Y que mato a muy temprana
edad.
Esas rolas, güey, ya me empezaron como que a gustar el tema de los corridos. Porque ya ves que como ahorita que mencionas a Commander, eso del movimiento alterado. Que mochando cabezas y que fueron los primeros que empezaron con esa onda, güey.
Era cuando estaba el cagadero en el 2010.
Sí, yo pienso que ahí fue cuando me empezó como que a llamar la atención esa música. Que yo creo que sí influyó mucho el Commander y Gerardo Ortiz.
Y te llevo como unos 9 años... Me voy más para atrás. Yo empecé, digo, si me voy atrás, pues digo, no, pero por ejemplo, yo empecé, por ejemplo, yo era de comprar el disco, por ejemplo, hace poquito acabo de ver a Ricky Muñoz de Intocable con Adrián Marcelo en la isla. ¿Cómo mamo ese cabrón, güey? O sea, es un pinche don verga Ricky Muñoz de Intocable. Yo empecé con Intocable, El Duelo, Pesado, y eran norteño romántico. Era el norteño que... Mm.
No, sí, como Tucanes también. Luego, bueno, como Tucanes también tiene su corrido, va, pero...
Y luego entró Tucanes, banda El Recodo, que tocaba... El Recodo tocaba todo lo de Mazatlán y de Culiacán. Y luego, por ejemplo, la MS, empecé a escuchar a la banda... Que fue la época de las bandas, güey. De que veías a la banda, a la Arrolladora, a la banda Limón... dices que ya no me quieres, cabrona. Y esa que ya no sabía. Todas esas rolas.
Esas rolas son como de 2004.
Más para abajo, güey. Y luego empieza a entrar ese. Ya no era tan romántico el pedo, güey. El Chaca, me gustaba de. Festejaré mi cumpleaños. Traigan. Pero espérate, me estoy yendo a Culiacán, güey. Yo acá escuchaba a Beto Quintanilla en Reynosa y Matamoros, que era música acá del noreste, güey. Escuchaba de acá de Monterrey, Los Invasores, Cadetes, güey, escuchaba música tejana, La Sombra, La Mafia, Cómo Me Duele Amor, quererte, todas esas rolas. Y luego ya empezó un poquito como que entre comillas el alteradón, que la primera que yo escuché alteradón así ojete fue esa, la de 50, cortando cabello. Yo a la verga, güey.
Que eran varios grupos,
¿verdad? Eran varios, sí, los Cuervos y los Bucanas y
Simón.
Ahí sale el Commander, que era cuando Commander saturó a la gente, el Ed Hardy, ¿te acuerdas de Ed Hardy?
Ed Hardy.
Traía la Ed Hardy, la gorra Ed Hardy. Que yo dije, ¿qué pedo, güey? Y había muchos artistas que llegué a conocer que ya no fueron tan, pues digamos que se hicieron tan famosos, o sea, se quedaron ahí, pero el que sí la libró fue el Commander, Gerardo Ortiz, Julión Álvarez, fueron así como que los que empezaron a hacer, ¿quién se anima? Dijo mi compa, ¿te acuerdas que salió El Señor de los Cielos, las series y todo eso? Y era de que antes de Nata, antes de todos, que son ahorita unas vergas también, eso es lo que yo escuchaba. Yo iba a ver a estos güeyes y a la madre, a Gerardo Ortiz, al Commander, a Julión Álvarez, que es el papá también de los Pollitos. Y veía, hay muchos grupos que estaban ahí haciéndose, o sea, que se hacían famosos. Lupillo Rivera también estuvo en ese entonces, Jenny Rivera, que también hablaba de que aquí la chingona y me pelan la verga. Y bueno, pasaba ese pedo. Pero sí, y luego empezaron los. Los con Ata, los Corridos Tumbados, Gavito ahorita y todo, Peso Pluma que ahorita está en el top del Spotify a nivel global y todo, ganándole a Bad Bunny. Que por cierto, al rato vas a ver Bad Bunny con el Peso Pluma.
Sí, pues para allá va.
Ya van a hacer colaboración.
Sí, pero se canta ese chavo también, ¿no? Como tipo reggaetón trap.
Y es lo verga de ahorita, güey. El Peso Pluma, este cabrón de Peso Pluma es, te canta, ya sacó una rola con Alemán. Saca una rola con el de quiere que le pongamos
esa canción, sí. De la chavita que le hace la cara así en
sí.
Y dije, yo no sabía que era ese chavo. De hecho, sabes que le hay un parecido a ese chavo de Peso Pluma. Uh-huh. Que yo cuando, porque ese chavo no tiene mucho tiempo que
empezó a remangar. Lleva poco.
Pero cuando recién que decían que Peso Pluma, yo pensaba que era un boxeador, güey.
Sí.
Neta, bueno, no es por mamador.
Porque dice que está flaco.
Sí, pues Peso Pluma es un boxeador. No, porque Peso Pluma, ah. Bueno, porque ese es un término en el boxeo, sí, ¿no? Sí,
Peso Pluma.
Pero ¿sabes qué? Cuando yo miré cantando esa canción de la Mercedes, la AMG.
Ajá. Uh-huh.
Que me gusta porque mi esposa quiere esa camioneta, pero le dije que no se lo va a comprar.
Carísima, 4 millones.
No, cari. Sí, 4, sí, 4 punto y cúbule. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo le hallé un parecido a ese chavo con este rapero Porta.
¿Tú no? Sí, no, Porta.
¿Verdad que sí, sí tiene un parecido? Parece. Como que no tiene ese look de lo que canta. Y ahorita tiene como un parecido como a Porta. Lo miré. ¿Es Porta? Y al, ah, no.
No,
ya
no,
miré.
No, no.
Y resulta ya supe. Ah, pues, ah, este chavo es. Ya con la canción esa que pegó machín.
Claro. Y de los... Y hay que ser sinceros. El Nata fue de los precursores también de ese... Porque ya grabó... Nata ya grabó con Bad Bunny.
Sí, Natanael Cano.
Y este... Obi, otro que cantaba con Nata, que canta reggaetón. Y este alterado. Pero empezaron ahí todos los... Los de... Pues de ahorita yo mamo el Gavito a... Está Fuerza Rígida, Marca Registrada, que es más norteñón. Ahorita salió Grupo Frontera, que son unas pilingas, son de aquí, del norte, del sur de Texas y el norte de Nuevo León. Entonces, hay una combinación ahorita ya de que hip hop, rap, norteño, arremangado, con trompetas, güey. Pero pues los que se nos beneficiamos somos nosotros que escuchamos toda la música.
Simón, güey. Uh-huh. No, está arremangando machín esa música, ¿no?
O sea,
¿y si año... te cae a ti?
Me mama, güey. Yo soy... digo, a mí me gusta toda la
ya
música.
Ya que no te mame, pues ya con los sí, trends que hacen, güey, ya se te pegan se las te rolas, güey.
Pero a mí me gusta todo tipo de música. Yo te soy sincero. Yo desde que entré a la radio, yo escuché...
Ah, esa es otra, güey, que tú eres de radio y pues tienes que ser una persona todo, muy versátil en música.
O sea, yo... Carnal, me mama YouTube, me mama The Killers, Rolling Stone, me mama Nirvana.
Del rock mexicano, no.
Claro, güey. Claro. Tengo grandes amigos del rock mexicano y me... O sea, porque viví... Tengo 40 años, viví 20 años en la radio. Por ejemplo, yo entrevisté a Panda, a Pepe Madero, a Molotov, a Plastilemos, Jonás, Camarada, Pato Machete, que es algo que se memea un día en un evento de mi estación de radio. Canté la de Me Comprende Méndez con él. Para mí le dije, Pato, es un sueño. O sea, Pato Machete, Genitalica.
¿Tú creciste con esa música?
Yo crecí.
Control Machete.
Yo tenía 18 años cuando salió la de Mírame a los ojos, güey. Mucho barato. Pero, por ejemplo,
oye,
yo...
Oye, güey, ¿y tú no creciste con esta música de Atquit?
Sí.
Porque...
Y los entrevisté.
¿Dónde, güey? Porque yo los acabo de hacer un podcast con ellos. Bueno, a ver, ¿qué día es hoy? A ver, para que no se me vaya. Porque esos podcasts tardo en sacarlos.
Uh-huh.
Hoy es 17 de abril. Uh-huh. Ayer 16 subí el podcast con Atquit.
Son las vergas.
Y yo era, güey, fanático de ellos, güey. Era fanático.
No hay manera de querer.
Yo crecí con esa música del 2003, 2004, de lo que estaba. De hecho, esos güeyes, o sea, marcaron historias con la cholada, güey.
Sí.
Y porque era un tema como que, cabrón, norteño.
Cara, le hicieron un podcast, un remix con El Recodo.
Sí.
Sale cantando Mimosele. ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que es una rola de Juan Gabriel, creo. Y luego,
de hecho, en el podcast explicaron todo eso. ¿No te lo explicaron a ti también?
No, yo me...
Que
yo
ellos para hacer las canciones usaban las sesiones. Sí. Las sesiones de los artistas, tal cual. Track por track. A ver, mutea y se escucha el bajo. Ya mutea y se escucha la traca. Y ellos agarraron la voz y ya le movían. A ver, tanto de BPM, tan, bam, bam. Y hacían la canción, güey, la mezcla.
No, yo los entrevisté a Quit cuando apenas estaban empezando.
Ah, o sea,
como
que
como en el 2002, 2000... No, como en 2000... 4 o 5 por ahí.
Cuando andaban en el mero...
Apenas de que... estaban empezando, estaban fuerte y llegaron aquí a Monterrey a un bar de hip hop y ahí los entrevisté. Hicieron, de hecho, un convivio con carne asada con sus fans. Y, no, compadre, me tocó entrevistar a Zoé cuando Zoé todavía no era Zoé. A Panda, bueno, ya era Panda. A Molotov, me tocó entrevistar a todos, compadre, a Café Tacuba. Y de grupos en rock llegué a entrevistar a Ronnie James Dio, que estuvo en Black Sabbath. A Quiet Riot, a... Twister Sister, entrevisté a...
¿En inglés entrevistaste?
En inglés.
¿Sabes?
Sí, sé inglés. I know.
What?
I know what I mean. You know what I mean. No, inglés. Y entrevisté a Placebo, a Gustavo Cerati por teléfono lo entrevisté. A Maroon 5, al vocalista de Korn. Llegué a investigar, a entrevistar. Hice muchas... En radio no, era a Psycho Realm, a Cypress Hill. Bueno, sin Be Real, pero una vez que vino a Cypress Hill a Monterrey. A reggaetoneros de antes, ¿te acuerdas? De Nori Noriega, de Oricha, Morena, sí, Dominica. Llegaron a venir a Monterrey porque en la radio antes iban los artistas.
Ven, bailalo, ¿no?
Ven, va. Y es que los artistas venían, güey, a la estación de radio. Ahorita ya no. Pero antes iban a la...
¿Qué recuerdos tienes del 2003 del reggaetón, güey? Yo tengo buenos recuerdos. Sí. Ahorita que te mencioné las de rolas de este cantante Gerardo Ortiz, ahora con el reggaetón, güey.
Daddy Yankee, digo, que Daddy Yankee iba
a Monterrey. A ver, tararame una.
Fíjate, llegó a venir Bad Bunny aquí en Monterrey, uno que se llama La Escena, güey. Que le cabían como 2,000 personas, pero... Era, y lo llenó, pero era, Bad Bunny. Compadre, a mí me atacó cuando vino la primera vez J Balvin y nos daban los boletos gratis de que vayan y promuevan el
bulto.
Y todos decían, yo decía, ¿quién es J Balvin, güey? Y no, y apenas estaba con la de, peleamos, nos ganamos.
Sí, ¿es el 2014?
Por ahí, güey.
Pero lo que te decía del 2003, güey, ¿qué reggaetón de Don Omar? Yo tengo esos
era
recuerdos.
Don Omar, en ese entonces era Don Omar. Estaba Tito el Bambino, estaba Ñengo Flow, estaba de moda este Héctor el Father, estaba...
¿No te tocó ver que estaba de moda, bueno, no sé si es reggaetón o no sé, Sean Paul.
Sean Paul, sí, Sean Paul.
Era como ese tiempo, ¿no? El sí. 2002, 2003.
2004, por ahí, 2004.
Que estaba también sonando porque sonaba el reggaetón y luego... Donde las chavas bailaban acá.
Y te movían el culo las viejas.
Enseñando las tangas, sí. Va, güey. Yo me acuerdo cuando yo iba a las tardeadas. Ajá. Y yo miraba, no mames, una falda con una tanga, güey. No, y las moras bailaban así.
Vino, te digo, estas chicas, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran las de... Estaba de super moda esa rola de reggaetón, la de... Ay, güey. Boricua, morena, dominicano. Y lo get your body down, get your body down. Eran dos morras. Y luego estaban los de... Ven, baila.
Yo recuerdo una rola, güey, en las tardeadas, que decía... Otra noche.
¿Esa era Don Omar?
Dile que bailando
te conocí.
Y luego ya al final, cuando se acababan las tardeadas, ponían... Pobre diablo. Y ya prendió las luces, güey. Se dice. Y era la última canción. Siempre recuerdo en las tardeadas finalizaban con la canción de Don Omar de Pobre Diabla, güey. Sí,
era la mamada.
Yo
la
las
mamada.
Escucho, güey. No mames.
Se me hacía.
En directo en mi adolescencia, la verga.
Se me hacía más verga Don Omar a mí en ese entonces que Daddy Yankee. Me gustaba mucho la música de Don Omar y para mí, digo, aunque se pelearon.
Y Wisin, ¿no?
Y Wisin Yandel. Oli Noriega.
De Daddy Yankee. A mí no me gustaba mucho Daddy Yankee.
Pues era
la gasolina. Tengo el recuerdo de una rola que me gustaba. No, esa canción me cagaba, güey. Gasolina. No me gusta, güey, esa rola. Pero una que decía... Papi, no me dejes solo. Papi, no me vuelves loco.
Ese era...
Lo único que me gustó de Daddy Yankee fue esa canción y su película, güey. Sí. ¿No la viste? La de Talento de Barrio. Esos pocos saben de esa película, güey.
Sí, sí la viste.
La de Talento de Barrio.
No, ya...
Sí, digo, oye, mamá bicho. Sí,
también grabó
con... ¿Sí la viste?
Sí.
¿La desgarraste de Ares o en YouTube?
Yo la de YouTube.
YouTube, pero que en esos tiempos, porque yo la vi en el 2007.
No, yo la vi ya más como 2008, 2009.
Sí, yo la vi porque yo la estaba... No creo que estábamos bajando cosas, música de Wisin y Yandel. Y sale eso, güey. O sea, lo descargamos como un video musical y se tardó un chingo. Y bueno, y la vimos. Una película. Es Daddy Yankee. Y estaba chida esa... Bueno, a mí me gustaba esa película. Aunque ya la ves, hoy en día ya la veo. Digo, nada, pinche película ya está bien...
Talento, vale.
Con decirte que hay... Bueno, es la parte donde están con la pistola. ¡Pas! Y se quedan los dos así. Y luego ya... Y luego el que crees que se murió, no se murió.
No.
Es algo muy choteado. O sea, tiene escenas muy choteadas. Pero a mí me gustaba esa película. La miré...
Varias veces.
Un equivalente a lo que los morros ven la película Sangre por Sangre.
Ándale.
Que la ves cada que... Para ver una escena, pero ves toda la película.
Sí, que hay cursito.
Güey. Ajá, sí. Este güey me gustaba que por la jerga, güey. Por el acento, güey.
Sí.
Diga, mamá bicho.
Mamá bicho. Mamá huevo.
Tu hermano raperito se fue de bien cabrón. Y yo, o sea, cabrón. Y le entendías, güey. O sea, fíjate que en ese entonces me gustaba mucho. Yo, al ver películas, pues piratas, ¿no? En esas Red Pelis, esas pinches páginas, ¿no? Me gustaba ver las películas. Yo decía, a ver si le entiendes. Me gustaba ver las películas en cojones.
¿Al cual lado?
No lo entendiste. En cojones con el acento español.
Ah, okay.
Así decíamos. ¿Sabes qué? Me gusta ver las películas en cojones. Chequea. Cojones era cuando era, por ejemplo, cuando mirabas Dragon Ball. Anda, Songo, anda. Onda vital. En vez de jameja. Y me gustaba esa onda a mí, güey, de morro.
A mí sí me caga
ver el acento español en una película. Hoy no me caga, güey. No me gusta ver los acentos españoles.
Gilipollas que me acepto.
Sí, no me gusta. Y más me cagan cuando un güey quiere hacer el acento español. Vale, tío. No me gusta, güey.
Sea huevo.
No me gusta, me estresa, güey. O cuando el güey que quiere hacer el acento de puertorriqueño. Oye, oye, pibo, yo estoy aquí. Ay, no mames, güey, tú eres mexicano, güey. Habla como mexicano, güey.
Que pasó mucho tiempo aquí en Monterrey, así sí, que bailaban reggaetón y los morros. Bueno, aquí estamos acá tirando. Y digo, ¿dónde sí. eres? De Durango. ¿Por qué hablas como puertorriqueño,
sí,
puñetos, güey?
Sí, a mí no me gusta cuando la gente hace otros acentos. Yo por eso la película que quiero ver la disfruto en el acento latino. No me gusta. Antes sí me gustaba, fíjate. Sí me gustaba que la película del Daddy Yankee, que las películas estas del 2012 y verlas en acento español.
Dije, oye, pero ¿cómo decías? ¿Poder Vital? ¿Cuál
es? Decía, ¡Onda Vital! ¿Nunca te tocó ver ese Dragon Ball?
Ojete, güey.
O, por ejemplo, Son Goanda. No sabes quién es Son Goanda. Es Gohan. ¡Anda, Son Goanda! ¡Piccolo! ¡Vaya, Piccolo!
No, que se vayan a la verga.
¡Goku! Así, güey. Pero todo en español así, güey. Pero sí, güey. Pocos también saben de esa de la Onda Vital.
¡Onda Vital!
Yo no, güey. Bueno, así me mamaba, pero ya de grande. ¡No mames, güey! Yo que me considero fan de Dragon Ball, es una mentada, güey.
No, pero ¿cómo se llama el maestro este que hace la voz de Goku?
¿El señor?
Sí.
Que,
ay, güey, se me fue.
Sí, ese quién es. Sí. Este, ¿Mario?
¿Mario? ¿No? ¿Aguilera? No.
Iba a decir Mario Besal.
No.
No, algo así. Sí, es el señor. Búscalo, verás, para no faltarle al respeto.
Sí, sí sé quién es. Valgo verga, si no...
¡Mario Castañeda!
Mario Castañeda,
sí.
Es una verga. Pero nada que ver con Mario de... ¡Come! Sí. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás, Gohan?
Sí, bueno, si tú ves Dragon Ball en este idioma español... Vas a... les cambian los nombres a todos.
Que me vas a dar las calabrias, Phil.
Algo. Bueno, no es tan así, pero sí le cambian que Son Goanda. ¡Anda, Son Goanda! Y sí le cambian los nombres. Y no me gusta, güey.
A huevo. No, pero sí soy de esa época del Dragon Ball también del Canal 5.
Simón.
¿Sabes? Que llegabas a tu casa y está el Canal 5 y... Puta, güey. ¿Sabes qué me cagaba de Dragon Ball? De que, vas viendo la
que ya mataron a Cell.
Y ya están matando a Cell. Y luego, pum, se regresan al otro día. Y ¿qué sigue? Y te regresaban a Dragon Ball desde el principio. ¡Chinguen eso! ¡Toda su puta!
Pero cuando llegaba el Raditz o cuando estaba Chavito.
No, cuando estaba... Creo que era cuando ya... No sé si era Dragon Ball Z. Cuando era Dragon Ball Z sí se nos pegó de que... A mí me tocó, no me acuerdo si ese fue de que ya iba a acabarse y que no compraron los derechos los del Canal 5 y se regresaron al principio. Chingas a tu madre, pues no había internet y todavía no está de que puedas comprar las series o bajar.
¿Y si te consideras fan de Dragon Ball?
No,
yo sí.
Yo era fanático, te voy a hacer bien, de los Caballeros del Zodiaco, de Mazinger Z y de los Supercampeones. Dragon Ball fui fanático nomás de Dragon Ball Z. Ni GT, ni cuando estaba chiquillo. O sea, me gustó esa transición donde pelea con este Cell, con Piccolo, con el otro güey, con Vegeta y con...
El Majin Buu.
Nomás esa es... pero ya cuando el vato ya se le hacía el pelo súper güero porque estaba súper mamá. Ya que vamos a pelear en un universo donde haya tres universos porque...
Y el GT, o sea, sí.
Ya ese no me gustó.
Fíjate que a mí más o menos está medio rara esa saga. Ajá. Pero sí me quedo definitivamente con la del Freezer y...
Esa era la chila.
Deberías preguntarle a otros invitados. A ver, ¿te gusta Dragon Ball?
No. Sí, Dragon Ball Z.
O sea, ¿cómo tú sabes cómo llevar la entrevista con tus invitados, güey?
Mira,
¿cómo, digo, tantos años?
Trato de investigar, radio? Sí, investigarlos. Pero no, te voy a decir una cosa. Pues así como estamos tú y yo, güey, que sea una plática. Pues es que una cosa es YouTube y otra cosa es la tele. O sea, la tele, si los investigo de... Platícame, cuando empezaste tú, o sea, así es la tele, pero en internet, compadre, YouTube, a mí me... Al chile no, es como, a ver, carnal, ¿qué te gusta? ¿Cómo vas con tu música? O sea, una plática, pues, en YouTube, así como tú, conmigo, orgánica, o sea, que estamos hablando de caricaturas, estamos hablando de otra pendejada.
¿Qué caricatura?
Sí, güey, porque eso es lo que a la gente le gusta. Yo no sé qué al Gusgri le gustaba este pedo, no sé qué le gustaba a este güey.
A la mole
este pedo. Entonces, oye, Gusri, platícame. Por ejemplo, ¿cómo se ve Gusri en 5 años? Chinga tu madre. Que a veces es como que... Sí, las he aplicado, pero son como que preguntitas cuando ya no traes qué decir, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Se nota. ¿Tú te das cuenta cuando una entrevista ya se tiene que finalizar? Uh-huh. ¿Cómo te das cuenta?
O si a mí ya me cansé, o si yo ya... Se me acabó o sea, ya no sé qué decir. Ya realmente dije, a la verga.
Sí, yo me baso en lo que ya le iba a preguntar. Uh-huh. Digo, bueno, pues ya está bien. Una hora es decente. Una hora y media, dependiendo de un decentón.
Claro.
Amerita, porque a veces no le quiero meter. Porque sé que da para más. Digo, no, mejor me aguardo para la próxima
para
vez.
Para otra, sí. Porque avientas todo en ese...
Sí, todo 3 horas, pues también está como
mi raro. Respeto es para los que hacen eso, güey. Pero para mí, Te soy sincero, no sé por qué, ay, ya vamos a terminar. Sino, para mí una buena entrevista es de una hora. Una hora 10, una hora 20. Luego, ¿por qué? Porque puedes dejar a la gente picada y luego después puedes hacer otra entrevista.
No, y aparte es la rutina de alguien. Algo que hagas en una hora. A ver, ¿falta una hora para llegar a Saltillo? Me chingo un podcast de La Mole.
Ah, huevo.
De los hermanos de leche.
De los hermanos de leche.
A ver, háblanos de los hermanos de leche, güey. Ese fenómeno ya gran conocido.
Pues gracias a Dios, carnal. Adrián y mi hermano de leche, Adrián Marcelo y yo, hemos hecho esta mancuerna.
¿Cómo se da eso, güey? O sea, ¿en qué pláticas?
Fue todo en la pandemia, porque cuando yo estaba haciendo la mesa reñoña y estaba haciendo Amos del Universo con Franco. Andaba con Franco haciendo gira y yo con mi compadre Franco lo adoro, lo amo. Es mi amigo, lo considero muy buen amigo. Pero te soy sincero y hay que hablarnos al chile pelón. Franco no... O sea, pues Franco es verga solo, güey. No estoy diciendo que yo necesita a alguien para hacer verga, pero por ejemplo, yo no le puedo decir a Franco, güey, vamos a hacer shows tú y yo juntos. No, pues Franco siena solo, güey. Y si hacíamos, seguimos haciendo Amos del Universo, que ya llevo 6 años con ese podcast con él, con ese plática. Con
de puro cotorreo también.
Puro cotorreo, comida. Y antes era en el estudio una hora y ahorita lo hacemos de 2 horas y empezamos a hacer carnes asadas. Yo le dije, vamos a hacer una carne asada. Y invitamos gente. Pero un día también, la pandemia, estando yo con Adrián, me llevo muy bien de hace también unos 6 años, echando un churrillo. Le digo a Adrián, oye, güey, te está yendo muy bien en redes. Yo acababa de terminar LOL en Amazon Prime y en el 2019 y entra la pandemia. Yo dejo de hacer giras, que era lo que me dejaba dinero, más que las redes sociales y la tele. Y le digo a Adrián, oye, güey, deberíamos de hacer algo, güey. Pero no se hacía nada. O sea, le dije, vamos a hacer un podcast en un carro fumándonos un churro. Y que cada vez que fumemos churro, atrás aparezcan ratas y que aparezcan personajes. Sí. O yo decía, sí, después. Y nunca grabamos. Pasa el tiempo, Adrián empieza con su proyecto de... Se llama Radar. Y le empieza a ir muy bien en su canal de YouTube. Ya empieza a llegar al millón en los reportajes. Llega al millón en suscriptores. Yo no le estaba invirtiendo tanto a YouTube. Yo no tenía buen canal. Que ahorita ya lo estoy puliendo. Pero yo a mi canal lo tenía... Porque a mí me iba bien en Instagram, agarraba marcas y me ganaba 15, 10 mil pesitos, 5 mil pesitos y ya traía yo mis 30, 20 bolas al mes extra. Más lo de la tele y radio, decía, pues no ocupo yo meterle YouTube. No me... Decía, si la publicidad me da 30 y el multimedia me da otros 30 y yo mis showcitos me ganan otros 30, pues ya son 90 bolas al mes y o 70 y con madre, güey. Estoy a toda madre, güey. O sea, jalaba un chingo, pero decía, pues son 70 mil, ¿quién te los da, güey, al mes? Entonces, un día me pongo otra vez con Adrián. Adrián empieza a hacer comedia otra vez. Adrián y yo ya habíamos hecho comedia juntos solos. Pero Adrián se zafó y ya no quiso hacer. Y él se dedicó a la tele. Y empieza a hacer Radar. Y empieza a generar cosas en YouTube. Y empieza a hacerse un poquito viral. Y empieza a hacer comedia solo. Entonces, David, que es mi representante, le digo, güey, échale la mano a Adrián, nomás asesóralo para que no se lo van a hacer pendejo, porque empezó a hacer algunas fechitas que Saltillo, que Torreón, que Monterrey, pero se los hacían güey, el güey de que pues morros de yo aquí vivo en Saltillo y traigo toda la onda del stand up, no mames, güey, nomás porque te prestan un bar y se lo chingaban. Entonces un día le dije a Adrián, "Oye, güey, ¿qué tal si hacemos un pinche evento, güey? Se llamaba el show prohibido de Adrián Marcelo y la Mole." Y íbamos saliendo de pandemia, compadre. Íbamos saliendo de pandemia, así era 2021 por ahí. Y salimos, hicimos uno en el Foro Didi y se llenó, 200 personas. Y luego fuimos a México al 139, 200 personas. Le dije, oye, güey, pues sí está yendo gente a vernos. Pero no teníamos el proyecto Hermanos de Leche. O sea, no había el podcast, no había los clips, no había nada en TikTok. Pero la gente por morbo, esa combinación de Adrián y mía, los fue a ver. Y como es Adrián apenas estaba haciendo stand-up, yo le estuve ayudando y Bandido y otros amigos, Migraña, a escribir cosas. Y Adrián apenas estaba agarrando seguridad en el escenario, pero hacíamos juntos dos, así como si fuera el podcast. Pero no había podcast. Y luego, lo que hacemos no es podcast, es lo que hacemos el programa que... Cosas de albañil, cosas de peda. Entonces Adrián, junto con David y con Bandido, que somos los socios los cuatro... Empezamos, vamos a crear un canal de YouTube, vamos a empezar a subir para que la gente diga, voy a ir a ver a los hermanos de leche, pero ¿qué traen? Pues lo que veo en YouTube. Entonces ya empezamos a una estructura, agregamos...
¿El nombre de Hermanos de Leche? ¿De
ese sacamos varios nombres. Ese creo que lo sacó Bandido Diamante. Le mando un saludo a mi compadre que dijo, oye, pues está Hermanos de Leche. Y estábamos en un desayuno. ¡Ah, Hermanos de Leche! Sí, sí. No me acuerdo. Había el Show Prohibido, había otro, no me acuerdo. Había otros nombres, así
¿Qué nombres propusiste tú?
No me acuerdo. Al chico no me acuerdo, güey. Me acuerdo que... no me acuerdo, güey. Así de que... Varita de nardo y grasa y no sé, chile morro. Sí, güey. Una mamada, güey. No me acuerdo.
Acá tirándole como el tipo el gordo y la flaca, sí, ¿no? Una mamada de esas.
Ahora el gordo y el flaco. Y a Bandido le mandaron varios nombres, amigos de ellos, que, a ver, pásenme nombres. Y venía Hermanos de Leche. Que es el cuando te coges a la misma vieja. Que sí. Es hermanito de leche, güey. Y sí nos gustó. Y los lechitos y los de que los fans se llamen los lechitos, ¿ya? Y entonces registramos la marca, se hizo una página, se hizo un YouTube, se hizo un TikTok, se hizo un Instagram. Y empezamos así de que, oye, güey, pues tiró 200 mil reproducciones el primero. Y tiró 300 mil. Empezamos las presentaciones y me acuerdo mucho que hacemos una en Tampico. Y de repente dice David, vamos a Tampico. ¿Cuánta gente le cabe? 500. En un día se vendió todo. Dije, a la verga, güey. Yo lo máximo, solo lo que había metido yo solo eran 700 personas en el foro Didi y dos funciones. O sea, metido 300 y 300. O 350 y 300. Y yo, verga, güey. Digo, Adrián, ya vendimos 500 boletos, güey. Oye, sacamos la segunda función en Tampico. Sold out. Y a mí me vino una cosa así bien cabrón porque pues yo acompañaba a Franco a abrirle los shows. Pero pues Franco los llena, no yo. Y aquí pues los llenamos los dos, o sea, es Adrián y yo. Pero era nuestro producto, somos socios y... A la verga, güey, le digo. Llenamos Tampico, güey. 1,000 personas. Y luego, oye, que en Juárez los queremos. Dos funciones de 700. Metimos 1,400 en Juárez. Y ya empezamos a la verga. O sea, ya... Oye, Matamoros. Digo, fuimos a Reynosa. Oye, dos funciones de 600, 1,200. Y luego cuando voy al foro en Tijuana... Que yo acompañaba a Franco a abrirle los shows a Franco ahí que hace 3 fechas. Caben 2,500 y lo llenamos. Le dije, no te mames. Le dije, Adrián, no sabes lo importante.
¿Cuántas fechas fueron a Tijuana?
Fue una.
Pero fueron 2,500 personas.
2,500 personas. Se llenó el lugar. Y le digo, Adrián, necesito que entiendas qué para mí es esto, cabrón. Le dije, yo venía aquí a abrirle a Franco Escamilla 10 minutos. Ahorita tú y yo estamos metiendo 2,500 personas que pagaron por venir a vernos. Y luego Ensenada, que fuimos y... Y 1,000 personas, 1,300. Y luego fuimos a Mexicali y metí 3 funciones de 1,000.
Sí, mon.
Y yo, vergas, güey. O sea, que... Entonces ahí fue donde dijimos, cuando terminamos aquí el año pasado. Digo, wow, que Toluca 500, que sí, de que otros lugares. Pachuca 500. O no, Aguascalientes. ¿Sí? Pero les dirían, güey, la gente sí nos quiere ver, güey. Y ahora que fuimos el año pasado aquí en Monterrey, al Pabellón M... Y que hicimos 2 funciones de 2,500, creo. 2,000. Metimos casi 4,500 personas, casi 5,000 personas. Y dije, Adrián, esto es lo que he estado luchando durante 20 años. Y lo logré contigo, porque mucha gente me critica, me dice, si no es porque estás con Franco, si no es porque estás Adrián. Pues sí, a lo mejor tenía que hacer el dueto, o sea, Adrián.
No, se encajaste machín con
sí,
él.
Sí, o sea, encajamos. Y a lo mejor hubiera jalado con Franco también, pero Franco ya lo hacía solo.
No, pues Franco es Franco.
Sí.
Y tú eras como su abridor.
Yo era su abridor.
Y acá con Adrián eres... Somos socios. Son dos headliners.
O sea, somos los principales, los dos. Como la Cotorriza, con Sloboski.
Y en número se ve igual, güey. Andan parejos en todo, güey.
Sí, en historias y todo eso. Y le dije a Adrián, no, hombre, no mames, güey. Cuando veo todo eso. Y ahorita empezamos este año. Vamos a hacer, carnal, Estados Unidos.
Así van a ir para allá.
Vamos a Laredo.
¿Aquí en México fueron a varias partes?
Bueno, el año pasado fuimos...
¿Cuántas fechas el año pasado?
Puta, güey.
¿Más 40?
Pues no recuerdo. Fuimos a Mexicali, Ensenada, Tijuana. Fuimos a San Luis. Fuimos a León. Fuimos a Zacatecas. Fuimos a Aguascalientes. A ¿cómo se llama? A Morelia. Fuimos a o sea, no a México, sino a las alrededor. No sé si era Tlanepantla, no sé, pero Toluca... Llegamos a ir a... acá a Sonora. Pero fuimos nomás a una ciudad de Sonora. Acabamos de ir a Culiacán, a Mazatlán. Fuimos a... Nos fue muy bien en el sur. O sea, lo que fue Reynosa. ¿Qué? Reynosa. Fuimos a... Es que en esta fuimos a Matamoros, ya fuimos a Reynosa, vamos a ir a Monclova, vamos a ir a Veracruz, a Jalapa, Pachuca. No habíamos ido a esas partes. Fuimos a Cancún, a Mérida, que nos fue muy bien. Fuimos a Vallarta. No hemos ido a Tepic, pero sí hicimos muchas fechas y terminamos en Guadalajara. En Guadalajara hicimos una en marzo del año pasado en el Chaplin y luego cerramos en Guadalajara en el Galerías. Hicimos dos funciones de 1,700. Entonces le digo a Adrián, güey, no mames. Y este año vamos al Metropolitan en Ciudad de México el 28 de octubre. Vamos a estar en McAllen, en Laredo, en El Paso, en San Antonio, en Dallas, en Houston, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en San Diego, en San Francisco, Las Vegas, Riverside y, si no me equivoco, Oakland. Algo así. Pero digo, pues ya le digo, ya estamos haciendo Estados Unidos, California, Texas y pues Chicago y Nueva York allá al sur. Después veríamos otras ciudades, Denver o Colorado y así allá en otros, Arizona. Pero le digo a Adrián, pues este pedo es para nuestras familias, güey. Es nuestro pollito, nuestro ¿cómo te diré? Nuestro bebé, por decirlo. Y gracias a Dios nos ha ido bien. Y damos un buen show. O sea, Adrián se avienta buen stand-up, yo también. Y hacemos un show juntos. De hecho, este año repetimos show solamente en Pachuca, en Matamoros, en Monclova y en Veracruz. ¿Por qué? Porque ellos no hemos ido a hacer show ahí. Pero si regresamos a Ensenada, a Mexicali, a Tijuana, tenemos que hacer show nuevo de comedia y show nuevo juntos. Les vamos a entregar otro producto. O sea, vamos a tratar de estar cambiando cada año.
Pues qué chingón, carnal.
Compadre.
La neta, qué pro que te está yendo tan bien con ese proyecto de Hermanos de Leche, bro. La neta. A mí se me cae machín, güey. Y más el personaje que haces de que sacas la pistola y quítate a mi vieja y la voy a agarrar a vergas.
Que todo es mentira, güey.
Sí, que de hecho eso a eso vamos, de que dices tú, mi fiesta con chingo de prostitutas y coca colombiana y la chingada. Pero dices tú, güey, pues soy relax, güey, quiero estar con mis compas una carnita. Es más el wiri wiri que acá, que mucha gente luego ya ves que no distingue. No, oh, mira, estaba viendo un TikTok que lo quisieron sacar de contexto. Mira, la mole está fomentando el maltrato y no sé
no,
qué. Es puro cotorreo, güey. Tú te das cuenta que, no, que lo haces, no vas a cotorrear con eso.
Claro que no, güey. Mira, siempre he dicho que la gente no tiene que ser, no es pendeja. Por favor, señores, ustedes no son pendejos. Si yo digo, pégale a tu esposa, no van a ir a pegarle a su esposa, güey. Yo tengo tres hijas que amo, son mujeres. Respeto mucho a la mujer. ¿Por qué? Porque tengo una mamá, vengo de una mamá.
Claro.
Respeto mucho a mis hijas, que las quiero un chingo. Digo, no soy una palomita, ¿verdad? Pero respeto a la mujer. Mi comedia es irónica. O sea, es... No, llegué y le metí unos vergazos a mi vieja. Claro que no, güey. Si yo le hubiera metido unos vergazos a mi vieja, hasta ahorita estaría en el bote, güey. Mi vieja ya me hubiera metido Si hubiera discutido con mi señora, nunca le he pegado, pero la quiero mucho. ¿Por qué? Porque ha estado conmigo en las buenas y las malas. ¿Y sabes por qué la quiero un chingo? Porque me dio a mis hijas. O sea, yo me voy a morir algún día, ojalá que falte mucho, pero el legado que tengo yo de mis hijas y que si llego a tener nietos y eso, es gracias a mi esposa, sino pues yo como me reproduzco. Entonces, digo, tengo que poner la semilla yo. Pero es mentira, mucha gente saca en contexto. La mole es un personaje.
Te lo digo por la cuestión de las cancelaciones. Sí. De hecho, yo también te iba a preguntar eso, güey, de cómo has llevado las cancelaciones o pues qué opinas, güey.
No, al chile se los digo, me vale madre. Mira, ¿quién no te cancela Twitter, compadre? El que te critiquen en Twitter, el que te critiquen en Facebook, eso no te va a cancelar. Donde te puede pegar en lo económico es que un día el dueño del teatro donde te vas a presentar diga, no te presentes aquí porque las feministas o los gays o los transexuales o porque los heterosexuales o porque los gordos se ofendieron de tu comentario y no quiere que se presenten aquí. Pero pues si tienes el pinche lugar lleno de 1,500 personas, de gente que sí te quiere ir a ver, el único público que te puede cancelar es el público que paga por ver tu contenido. Los que te critican, no te... Es como a Guzri. Ah, pinche Guzri, este pedo, y fomenta esto y esto. Espérate, los que te critican no te ven, güey. No te consumen. El que te consume, no te cancela. O sea, es, ay, me vale verga si la mole dijo este pedo. Yo lo voy a ir a ver, güey. Yo voy a pagar por ir a verlo. Entonces, a mí las cancelaciones, mientras no te metas en esferas muy altas donde el gobierno te pueda decir, ¿sabes qué? Párale, vas al bote y esto, de otras cosas fuertes. No hay pedo. A mí las cancelaciones me vale madre porque ahora resulta que ya no puedes decir nada porque todo está mal. Entonces, es mi punto de vista y se chingó. Si ofendí, a mí siempre me revientan de pinche gordo y pinche viejo ridículo. No, cancelen los saludos, me están ofendiendo. Pues, ya estoy curtido.
Sí, yo cuando veo que le cancelaron el evento a un güey que porque hizo esto, yo, bueno, pues, si cancelándolo se va a remediar, ajá, pues adelante, pero no va a pasar nada.
¿Sí? Cancelen a este güey y no lo vayan a ver y así ya no va a haber...
El país va a mejorar.
Sí, va a mejorar. Ya no va a haber homofobia. Pues no, güey. No, eso es otro... No es que canceles al comediante como le ha pedido con Platanito o con muchos comediantes. No cancelando al comediante vas a encontrar... se va a arreglar todo México. Entonces, okay, no diga nada. Pues la comedia es sátira, es mentira, es exagerar las cosas, güey. Es para irte de las tragedias, güey, desgraciadamente. Pero así es como
el mexicano hay que sacar
el mexicano así es.
De lo malo algo.
Ah, huevo.
Hermano, carnal. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, bro.
No, sé gracias por invitarme.
Que ya es tarde.
Es tarde, yo mañana me voy a México.
Mañana vuelas y ese es un tema de que siempre... Cuando tengo invitados buenos, normalmente siempre se graba de noche y siempre sé que la persona debe descansar. Y temprano te vas a Ciudad de México, oye.
Sí, pero
se jaló la greña con el compa.
Y vine porque sabes que te considero compa y me gusta mucho tu contenido y aquí andamos a la verga.
No, pues gracias, hermano. Y pues próxima otra carnita porque ya me urge, mira.
Ya que vengas, pero que vengas con tiempo, me avisas y que, oye, voy a estar ahí unos 2 o 3 días. Yo te armo tu carnita.
Arre.
Que ¿Me regalas algo, güey?
Dime.
¿Me puedes regalar algo?
Sí.
Pero lo voy a grabar.
A ver. ¿Qué será? Tum.
Y lo dijiste en mi podcast. La que... ¿Cómo decías? ¿Qué va a tener miedo hasta la verga?
le saca.
¿Qué te decía? ¿Le saca? ¿Qué le voy a sacar?
Ok. Se va a grabar en 2 porque está grabando su teléfono.
Ok, es que lo voy a grabar en mi celular.
A ver.
Oye, Gusgri, ¿y le saca usted?
No, hombre, compa. ¿Qué le voy a andar sacando a la verga?
¡Ah, esa chinga! me gusta esa frase, mi
chico. Ah, güey.
Compadre, muchas gracias por invitarme.
Ahí le censuras, chinchillas, el ver...
Sí, pero...
Bueno, nomás en el podcast. En Spotify, ¿no, güey?
En Spotify no hay pedo.
No hay pedo. Ahí tengo vara alta yo.
¡Ah, esa verga!
Andamos entre los buenos. Bueno, mi gente. Hermano, muchísimas gracias.
Gracias.
Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.
¡Hasta luego!